En el mundo del podcast hay buenos y malos. Villanos y héroes han intentado sabotear a Trujo, hacerlo callar. Lo han amenazado, se han burlado de él y han pagado porque su voz no llegue a donde tiene que llegar. Pero nada les ha funcionado. Trujo es hierba muy mala. Y como el ave fénix, resurge de sus propias cenizas. El podcast de Trujo hoy es simplemente Trujollywood.
Hay cosas que simplemente me encabronan. Todos tenemos nuestros puntos sensibles, claro. Esos detalles que nos sacan de quicio. Y debo confesar que en estos días, en esta carrera electoral, por ejemplo, hay muchas cosas que me tienen bastante frustrado. Bueno, me traen encabronado, pues, muy encabronado. Me molesta, por ejemplo, enormemente que algo o alguien me quiera decir cómo tengo que hacer las cosas. Por ejemplo, que me digan que tengo que dedicarle a mis podcasts de forma organizada una parte A y luego una parte B. O, por ejemplo, ya hablaste de la Zavala. Ahora habla de Mid, luego de Anaya, luego del Peje. Primero habla en la presentación de esto y de lo otro. Luego das estadísticas y terminas con un punto de vista personal. A, B, C, 3, 4, 5. Todo está lleno de eso mismo. Todo mundo, claro, sabe cómo triunfar. Todos por arriba, todos por abajo, ahora para la derecha, ahora para... ¿Y si no quiero? ¿Y si precisamente he vivido mi vida como se me da la gana? Específicamente para que no me vengan a decir cómo tengo que vivir mi vida. Miren, les voy a poner un ejemplo. A diferencia de muchas personas que están escuchando esto, de miles de mexicanos que viven en México y escuchan esto, los que vivimos al otro lado del charco tenemos un día para tirar nuestra basura. No como allá en México que pasan todos los días los de la basura. Y lo que hacemos es llevar nuestros botes a la banqueta para que temprano en la mañana pase el camión de la basura y levante los botes. Miren, no es como la basura allá en México. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay solo de dos sopas para la gente común, para la gente normal. Porque acá, entre nosotros, los riquillos tienen otros métodos. Pero la gente normalona, como yo, esperamos al camión de la basura que se anuncia con una campana desde unas cuadras a la distancia para que la gente los escuche y se vaya aproximando. Hasta que entonces llega a la esquina que te corresponde y ahí ves gente ya formada esperando con sus bolsas o botes. Mucha gente que más o menos respeta un orden, porque no es una cola muy, muy, muy organizada que digamos, pero en general sabemos llevar, no sé, organizadito el asunto. Se baja usualmente un tipo del camión que desde abajo va a estar ayudando a las señoras, a la gente a pasarle al tipo que se quedó arriba del camión. Los botes chicos, los medianos, los grandes, botes, bolsas. La gente, una vez que se deshizo de su basura, le da unas monedas a estos tipos y se retira. Algunas muchachas de la servidumbre coquetean. O hay de otra. El señor que pasa haciendo escándalo, usualmente gritando
¡Basura!
O algo que lo anuncie con menos anticipación que la campana del camión. Algunos de ellos van y tocan los timbres o golpean las puertas mientras gritan
¡Basura!
Ellos van empujando uno o dos o hasta tres botes semiligados, semiconectados de basura que tienen ruedas. A veces van vacíos o semivacíos, a veces van a medio llenar o a veces van a reventar. Y aún así le meten más basura. O sacan parte de la basura para reacomodar la basura, ¿no? Y a veces ves, no sé, bolsas que están chorreando líquidos espumosos, malolientes, mierdas de animales, comida en mal estado. Y ellos se suben y le bailan a la basura encima para... pues para apachurrarla con su propio peso y la compactan lo más que pueden para que quepa más y un poquito más de basura por aquí y entonces que el viaje valga la pena. Porque cada persona que le da basura también le da dinero, unas monedas, ¿no? completan su ruta una vez que llegan a un punto donde se pusieron de acuerdo, donde ellos vacían los carros que traen en los camiones y se llevan de estos camiones los contenidos y les tienen que pagar una lanita, ¿no? O sea que tienen que pagar una tajada por tirar la basura en el siguiente nivel. Esta modalidad de estar dándole dinero al siguiente nivel es una dinámica creada por el PRI. La mayor parte de los mecanismos o rutinas en las que nosotros los mexicanos vivimos en México pertenecen a mecanismos creados por un sistema. Y nosotros, antes de los 12 años que el PAN rigió nuestro país, habíamos permanecido por más de 80 años en un sistema creado por el Partido Revolucionario Institucional al que pertenece José Antonio Meade Curibreña. Un tipo de 49 años, nacido al igual que mi hermana en febrero de 1969, de la Ciudad de México. Es economista como lo fue mi amado padre, pero él fue egresado del ITAM, una universidad privada. Ahí conoció a varios de sus futuros compañeros de gabinete en la administración de Enrique Peña Nieto. Conoció a Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, y a Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública y director del Bansefi, hijo de abogado, por lo que estudió leyes, ahora sí, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y en el 97 obtuvo un doctorado en Yale, donde se especializó en finanzas públicas y economía internacional y presentó una tesis muy particular, The Economics of Sentencing Guidelines, Evidence of Federal Fraud Offenders, que vendría a convertirlo en un especialista si uno requiriera de uno. Es alguien que te puede decir por dónde caminar para que no te agarren cometiendo fraudes económicos a nivel internacional, por ejemplo.
Yo subrayaría este lindo detallito, ya que
al concluir sus estudios de doctorado, fungió como director general de Planeación Financiera en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en la CONSAR. Posteriormente, se desempeña como secretario adjunto de Protección al Ahorro Bancario en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB. Entre el 2000 y el 2002 fue director general de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Luego, en el 2002, Ban Rural está metido en problemas serios, por lo que traen a Meade y lo hacen director de Ban Rural para sanear, ¿no? Para limpiar los números cochinitos. Y como mago económico, desaparece a Ban Rural. Lo echa por debajo de un tapete rojo y saca de la chistera Financiera Rural. Y lo nombran director de esta nueva forma económica bancaria. Un nuevo sistema para lo mismo, pero limpiecito. Y se mantiene cuidando su creación hasta el 2006, sin cadáveres. Por tal, se gana la confianza de cierta gente. En el mismo 2006, Agustín Carstens, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, se lo jala como coordinador de asesores. Y entonces Meade se convierte en el principal negociador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Congreso. Luego, en enero de 2008, fue nombrado el nuevo subsecretario de Ingresos de Hacienda y Crédito Público en sustitución de Fernando de Jesús Sánchez Ugarte. Él defendió el YETU y participó activamente en la reforma hacendaria del 2009, cuyo objeto fue incrementar la recaudación fiscal. Pero el 7 de enero de 2011, el presidente Felipe Calderón designó a José Antonio Meade Curibreña como secretario de Energía, sustituyendo a Georgina Kessel, como regalo de Día de Reyes, ¿no? Y el 9 de septiembre de ese mismo año, 2011, fue nombrado por el presidente Felipe Calderón secretario de Hacienda y Crédito Público. Entonces estuvo trabajando ahí hasta que lo movieron a Relaciones Exteriores como canciller. Y no, le puedo seguir rascando y va a seguir saliendo que José Antonio Meade ha hecho esto y lo otro y es especialista en economía y finanzas. Y pongan mucha atención, porque mucha gente se pregunta, José Antonio Meade. Bueno, ¿este tipo es sucio o está limpio? ¿Podemos creer en él o no podemos creer en él? Porque, bueno, a los demás se les acusa formalmente de cosas, ¿no? Ya vimos a la Zavala encubriendo a su marido, encubriendo a la familia, en cosas sucias. A Anaya, por ejemplo, le aventaron el lavado de dinero, pero en grande, ¿no? No mamaditas, no, no, no. Millones y millones de dólares. Al peje, bueno, al peje y a sus colaboradores cuatreros ya los mandaron hasta la cárcel por manejos sucios, muy sucios, del gobierno de la ciudad. Nada que echarle en cara a nivel presidencial, porque no ha ganado nunca como presidente, lo cual, pues, siendo una desventaja porque nunca ha ganado a nivel corrupción, pues vendría a ser su mayor ventaja. Pero, ¿y Meade? ¿Qué hay con José Antonio Meade? ¿Es corrupto? Miren, miren, el 4 de septiembre del 2017, el periódico digital Animal Político y la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dieron a conocer el desvío de 3.433 millones de pesos del erario público entre el 2013 y el 2014 mediante el uso de universidades públicas. El dinero partía de 11 dependencias federales y acababa en empresas privadas que carecían de personalidad jurídica
o capacidad para realizar los trabajos que se les encomendaba.
Caso que fue denominado como la estafa maestra. En diciembre del 2017, la Auditoría Superior de la Federación presentó 3 denuncias ante la Procuraduría General de la República, la PGR, por el desvío de cerca de 540 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social durante el tiempo en que esta estaba encabezada por Rosario Robles. Y por José Antonio Meade, siguiendo el esquema denunciado por Animal Político, el portal que hizo pública la denuncia el 10 de enero del 2018, mediante la nota titulada "Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo estafa maestra por 540 millones de pesos en CedeSol, revela auditoría". Al día siguiente, el 11 de enero, algunos dirigentes del partido Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia ante la PGR en contra del exsecretario de Desarrollo Social por su presunta complicidad en los desvíos de recursos públicos, derivado de las investigaciones sobre la estafa maestra. En uso de su derecho de réplica, José Antonio Meade Curibreña contestó al periódico digital afirmando que el ejercicio de fiscalización de la auditoría no puede considerarse como una investigación de la cual se deriven pruebas contundentes que permitan arribar a conclusiones categóricas como la de señalar la existencia de desvíos de recursos. Digo, le puse ese acentito y esa forma porque así son estos cabrones. Los agarras con las manos en la masa y aún así en tu jeta te dicen que no es cierto, que eso no existe y que lo que estás viendo es mentira. Les dije que pusieran mucha atención en lo que él estudió en su doctorado. Hay magos que desaparecen elefantes. Hay magos que cortan mujeres en dos. Hay magos que sacan conejos del culo del público, pero aguas, aguas. José Antonio Meade es un mago de esos que tienes a medio metro, cabrón, a menos de medio metro, en una mesita y te desaparece frente a tus propios ojos millones y millones de dólares de esos que los presidentes y los secretarios manejan en los presupuestos nacionales. Su tesis de doctorado fue "The Economics of Sentencing Guidelines, Evidence of Federal Fraud Offenders",
que significa en español
"Las pautas de la economía de las sentencias, evidencia de delincuentes federales por fraude", o "Cómo no dejar evidencia al cometer fraudes económicos". Nada por aquí,
nada por aquí,
nada por allá.
Nada por allá.
Cada 6 años, mi amor, yo te juro amor eterno, pero siempre se me olvida que cada 6 años rasuran a este gobierno. Y siempre es igual, es picoso el mole, diferente el dedo, pero el mismo atole. Y siempre es igual, desde aquí te brinco, se baila el jarabe al son de los gringos. Cada 6 años, mi amor, prometo ser diferente, pero nunca te lo cumplo, pues cada 6 años que es que hay otro presidente. Y siempre es igual, la misma camada, mula burocracia, pero revolcada. Y siempre es igual, este mitotito, pura demagogia, que el 15 da el grito. Cada 6 años, mi amor, me dices que no te quiero, lo que me sobra es cariño. Hay cada 6 años, lo que falta es el dinero. Y siempre es igual, 2 y 2 son 4, las mismas paredes con otro retrato. Y siempre es igual, cacha o culatazo, al que no se agacha le toca un balazo. Cada 6 años, mi amor, hacen más grandes prisiones, pero nunca son tan grandes, pues cada 6 años son mayores sus mansiones. Y siempre es igual, ratoncitos presos, mientras pocas ratas se pelean los quesos. Y siempre es igual, aunque abras la boca, tú no tienes culpa, ellos la provocan. Cada 6 años, mi amor, dictan reparto de tierra, y ya han repartido tanta que cada 6 años han fraccionado Siberia. Y siempre es igual, pobre campesino, la reforma agraria te la dan en vino. Y siempre es igual, no grites ni gruñas, tú si tienes tierra, la traes en las uñas. Cada 6 años, mi amor, pregunta si con razón, que cuál sufragio efectivo hay cada 6 años, donde la no reelección. Y siempre es igual, negra al que no cante, la nueva consigna más moralizante. Y siempre es igual, frijolitos charros, yo ya me despido, me llevas cigarro.
¿Y lo de la basura, Trujo?
¿Qué basura?
Pues decías que estabas encabronado por eso y que en Estados Unidos es diferente que acá.
Ah, sí.
¿Qué? ¿No ibas a explicar?
No, pues que mi vecino es un huevón de mierda y nunca saca la basura. Ya sé que la que vive al ladito de él saque la basura, pero la hija de ella le dio un telele ayer y vino la ambulancia y se la llevó y... Y entonces ni ella ni el huevón sacaron la basura porque, pues, no sé, la mujer debe andar en el hospital, pobrecita.
¿Y?
Y yo tuve que sacar la basura y entonces me encabrona que la gente no colabore, cabrón.
¿Ves? Por eso debes llevar un orden.
No estés jodiendo, cabrón, ya te dije, no estés jodiendo.
Pero es que...
No me hagas enojar, cabrón, no me hagas enojar, ¿ok?
Uy, ok, pues qué pinche carácter.
Ya, cabrón. Ah, como ya se dieron cuenta, nos mudamos a YouTube, pero seguimos siendo el mismo True Hollywood de siempre. Y si les gustan mis podcasts, suscríbanse a True Hollywood aquí, en YouTube, y corran la voz. Recomienden nuestro podcast. No sé, igual y le sirven estos tiempos de dudas electorales a algún amigo o algún familiar que no sepa exactamente qué piñata trae más fruta o más dulces. Y si no les gustó el podcast, no diga nada. Shh, dejen que caigan solitos. El podcast de Trujo hoy es simplemente True Hollywood.